Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Buenos días, hermanos. Es un privilegio el que tenemos nosotros de veras de congregarnos como iglesia y poder escuchar de la palabra del Señor. Y como ustedes pues sabrán, hemos estado considerando en estas semanas cómo debemos de ofrecer nuestros sacrificios delante de Dios. ¿Cómo debemos de ofrecer una adoración genuina? Una adoración que no sea una adoración hipócrita. Hablábamos de cómo el Señor está con los brazos abiertos y dispuesto para que nosotros arreglemos las cuentas con Él. Dios quiere que nosotros seamos sinceros con Él, pero también hemos visto de que nosotros mismos ahora somos un sacrificio. Nosotros mismos nos presentamos delante de Dios y debemos de estar conscientes de cómo nos acercamos ante Él. Y no solo en el templo, en la iglesia, no solo los domingos, sino en la sociedad que nos rodea. Frente a todo lo que nosotros enfrentamos cada día. Y definitivamente decíamos de que este tipo de sacrificio implicaba una revelación en contra de lo que el mundo nos ofrece. Implicaba salir de esa comodidad en la que a veces nos hemos metido. Necesitamos ser diferentes y marcar una diferencia donde quiera que nosotros estemos. Y podemos salir de esos moldes que el mundo ya tiene, de todos esos sistemas que nos rodean. Y por eso mencionábamos de que la religiosidad y ese ambiente que está alrededor nuestro no nos permiten a veces presentar una adoración verdadera delante de Dios. Pero también hay algo más que nos impide adorar. Hay algo que quizá no nos hemos dado cuenta que no nos permite adorar. Quizá algunos están experimentando eso en este momento. ¿Y saben qué? Tal vez ya lo hemos experimentado. Y le estoy hablando acerca de la crisis, de las circunstancias difíciles. Cuando estamos en medio de esas situaciones, hermanos, en vez de adorar, sí empezamos a clamar que está bien porque Dios nos dice en su palabra de que le pidamos, de que le contemos todo con acción de gracias, con ruego. Sí, pero también empezamos solo a pedir, a clamar, y luego nos damos cuenta de que pasamos incluso a reprochar, a reclamarle a Dios y hasta enojarnos con Él porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos. En medio de las crisis, nosotros dejamos de adorar. Dejamos de adorar al Señor. Perdemos ese enfoque, porque es uno de los propósitos también. Pablo dice en Efesios 1 de que hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Y algunos quizá están esperando ese momento en el que Dios todavía no ha dado su respuesta. Dios todavía está dejándonos sin nada. Y tal vez para algunos hay un sabor ahí amargo que están viviendo porque hay problemas económicos, hay problemas de salud difíciles, hay problemas de familia, esposo, esposa, hijos, y hay problemas con nosotros mismos, con debilidades y con tentaciones que tenemos día a día. Pero hoy veremos que a través de todas esas circunstancias, nosotros debemos de formar una actitud de adoración y que necesitamos en realidad ser verdaderos adoradores, hijos que adoran incondicionalmente, no de acuerdo a la circunstancia que nos rodea. Usted recordará a Jacob. ¿Recuerda a Jacob? El gemelo en su familia, el gemelo de Esaú. Él, desde el tiempo que estuvo con su familia, aunque la palabra no nos da detalles, sin duda hubieron circunstancias difíciles. Él era el favorito de mamá, y eso lo llevó a hacer diferentes cosas, como engañar a su hermano. Le quita la primogenitura y luego engaña a su propio padre para que le dé la bendición a él y no a su hermano. Y en medio de eso, su hermano promete vengarse. Su hermano le dice que lo va a matar. Era una situación complicada, difícil. Después, él tiene que pasar diferentes circunstancias en la vida que lo llevan a vivir a Egipto. Hubo una situación de hambre en el pueblo y él tiene que irse para otro lado. Pero saben, aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 21. Aparece Jacob ahí como un héroe de la fe. Y nos dice algo bien importante. Dice, por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y dice, y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. No dice que reprochó, él no se amargó por todo lo que estaba pasando, por la situación que le tocó vivir. No dice, ¿por qué no me fue mejor? No, ahí él, a punto de morir, todavía en ese momento, él dice que adora a Dios. Jacob es un hombre que aprendió a adorar a Dios en medio de esas circunstancias difíciles que le tocó vivir. Y a veces no nos damos cuenta, pero el Señor usa esos momentos de crisis para formar nuestro carácter y de veras adorarle a Él incondicionalmente. Cuando pasamos una crisis, probablemente nos olvidamos de lo que Dios hizo. Pero si recordamos esas maravillas, nuestra actitud va a ser diferente. Las victorias pasadas nos hacen adorar a Dios, aunque ahora en el presente las cosas no estén saliendo bien. Nosotros cantábamos en todo tiempo, vamos a adorar. Sí, alabaremos al Señor, adoraremos. Hay más de 10,000 razones para adorar al Señor, dice. Pero en medio de circunstancias difíciles, hermanos, se nos olvida esto. Pedimos, clamamos, pero a veces no adoramos. Por eso, si nosotros queremos adorar al Señor siempre, nosotros tenemos que pensar en todo lo que Dios ha hecho en el pasado, aunque ahora las cosas no estén saliendo bien, porque la adoración a nuestro Dios no debe depender de las circunstancias que nos rodean. Yo quiero pedirles, por favor, que abran su Biblia al libro de Éxodo, capítulo 14. Quiero que deje un dedo ahí, vamos a reflexionar en algunos versículos. Nosotros aquí vamos a ver al pueblo de Israel. ¿Cómo actuó él? ¿Qué fue lo que hicieron? Desde el capítulo 5 nosotros vemos que Moisés tiene su primer encuentro con el faraón y les dice a faraón que deje ir al pueblo porque necesita ir a adorar al desierto. Necesita presentar sacrificios. Y definitivamente el faraón no está de acuerdo y nosotros conocemos el relato. Vienen las plagas y después de la última plaga, cuando el Señor mata a los primogénitos, después de eso, Entonces, en el capítulo 12, Faraón le dice al pueblo: está bien, váyanse de aquí, salgan, vayan a adorar a su Dios. Y en el capítulo 14, nosotros vemos cómo el pueblo va saliendo. No hubo ni opción para preparar comida, alimentos para llevar, pero sale, de todo modo sale. Va feliz, va contento porque lleva muchas cosas de Egipto. Lleva oro, lleva muchas cosas. Y salen a adorar al Señor. Ahora son libres de esa esclavitud. Y están contentos, están alegres, están dispuestos a adorar al Señor. Pero ¿saben? Se complican las cosas. Dice el versículo 8, Éxodo 14. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zefón. Hay una crisis ahora. Hay una situación difícil. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo se ve en una situación de temor, de duda, y dice el versículo 10: el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Vea lo que hicieron ellos: clamaron al Señor. Pero entonces también le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho? Le dicen a Moisés. Mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Por qué nos sacaste? Nosotros preferíamos servir a los egipcios. Mejor estar allá que morir acá en el desierto. ¿Se dan cuenta? Ellos iban dispuestos a adorar, dijeron: sí, vamos a adorar, vamos todos, qué alegre. Pero viene una circunstancia difícil y ahora la situación cambia. Empiezan a clamar, sí, pero también empiezan a reclamar. Ellos empiezan a expresar su inconformidad. Consideraban que ese plan no era el correcto. Las cosas hubieran sido mejor de otra manera. Las cosas hubieran salido mejor quedándose en Egipto. Eso es lo que dice el pueblo. Empiezan a reclamar. Se les olvida adorar en ese momento. ¿Por qué? Porque hay una situación difícil, una crisis. Pero en los versículos del 13 al 14 nosotros vemos que Moisés está ahí alentando al pueblo, como todo buen líder, animándolos para que sigan adelante. Dios va a hacer algo bueno, les dice. Ustedes tranquilos. Confiemos en el Señor. Y luego Dios mismo le va a decir a Moisés que le diga al pueblo que sigan adelante, porque Él tiene preparado algo especial. Él va a manifestar su gloria y su poder con el faraón. De manera que ellos no entienden en ese momento. Y luego nosotros vemos cómo Dios ayuda al pueblo. Dice el versículo 19: entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Dios protegiendo al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? A pesar de la actitud que ellos tenían, Dios estaba ahí guardándolos. Había un ángel que iba delante de ellos y después de ese momento, el ángel pasa a la retaguardia, pasa a la parte de atrás para marcar una distancia entre los egipcios que venían dispuestos a destruirlos. Y no solo eso, también la nube, la columna que aparece ahí, también se va para atrás. Y todo eso no permitió que los egipcios mataran a los israelitas. Iban ellos ahí. Y nosotros conocemos el final. Llega el momento cuando Dios le dice a Moisés, levanta tu mano. Y dice que cuando levanta la mano Moisés, el mar que se había dividido en dos partes se cierra y todos los egipcios mueren en ese lugar. Y ellos dicen que pudieron ver los cadáveres, los cuerpos ahí a la orilla del mar. Todos murieron. ¿Cambió la situación? Sí cambió. ¿Hubo protección de parte de Dios? Sí hubo una protección. El pueblo no veía eso, no lo veía. Pero viene el capítulo 15. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Después de esto, después de ver esas maravillas de Dios y cómo los libra, la situación ahora es diferente. Moisés entonces escribe un cántico. Moisés empieza a cantar aquel canto todavía que se escucha hoy en día. Echó a la mar los carros del faraón. Jinete y caballo echó a la mar. ¡Qué alegre! ¡Qué bueno! Adorando todos al Señor. Dice que Miriam agarró el pandero también y empieza a alabar al Señor. Todo el pueblo adorando al Señor. Pero ¿saben? Más adelante todavía, nuevamente, después de que viene otra situación complicada, se repite la misma cosa. El pueblo decía, no hay agua. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y otra vez, ya no están adorando y están reclamando, están reprochando. No hay comida y les dan el maná. No, estamos hartos del maná, les mandan carne. No, queremos algo diferente. Y cada vez presentaban algo distinto. Y ellos estaban ahí desenfocados, ya no estaban adorando a Dios y habían olvidado todo lo que Dios había hecho con ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo esto, cómo las circunstancias no le permiten al pueblo adorar? Y el pueblo en una circunstancia difícil sí clamaba y Dios venía, los liberaba, solucionaba la situación, seguían adorando de una manera condicional. Ese era el comportamiento de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Será que Dios quiere que le adoremos solo en circunstancias? Definitivamente nosotros sabemos que no. Pero ese era el comportamiento del pueblo de Israel. Y cuando ellos van al cautiverio, ellos nuevamente están clamando, pero todavía consideran de que solo en ciertas circunstancias hay que adorar al Señor, hay que alabarle, hay que cantarle, solo en ciertas circunstancias. Yo no sé si nosotros inconscientemente también hemos creído eso, o inconscientemente hacemos eso. Solo en ciertas circunstancias adoramos al Señor. Estaba recordándome de aquella canción, una canción vieja, una alabanza vieja de los 70s, Rivers of Babylon. Era en inglés, ¿verdad? Los ríos de Babilonia. Pero dice el Salmo 137. Ese es el canto. Salmo 137, versículos del 1 al 4. El pueblo está en cautiverio. Y alguien escribe esto y dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas, y allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían: cántennos un cántico de Sión. ¿Y saben qué decía el pueblo? ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ellos consideraban de que no era el lugar adecuado para cantar al Señor. No era el tiempo adecuado para cantar al Señor. Era una situación complicada, de plano. Y ellos están con esta misma actitud. Ese no es el momento para adorar, dicen ellos. Y tal vez nosotros decimos: ¿cómo vamos a adorar, hermano, si el cáncer me está matando? ¿Cómo voy a adorar al Señor y en mi familia me está yendo de la patada? Estoy mal con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Cómo voy a adorar allí? ¿Cómo voy a adorar si literalmente me estoy muriendo de hambre? No tengo para el próximo tiempo de comida. ¿Cómo adorar en medio de esa situación? Muchas veces pensamos de esa manera. Si la circunstancia es diferente, entonces sí hay que adorar. Y el pueblo decía: ¿cómo vamos a cantar esas canciones al Señor si estamos en cautiverio? Adoración condicional. Creemos entonces de que cuando estamos bien, entonces es el momento de adorar. Cuando las cosas van bien, cuando los negocios van adelante, entonces es tiempo de adorar a Dios. Cuando sane, cuando estoy sano, entonces voy a adorar a Dios. Cuando me vaya bien el trabajo, entonces voy a adorar a Dios. ¿No se ha dado cuenta de que a veces reaccionamos así, inconscientemente? Y nos parecemos como aquellos clientes que llegan a un restaurante. Si usted llega a un restaurante y el servicio fue pésimo, la comida horrible, ¿usted deja propina? Dice, no, tal vez algunos sí, pero cuando el servicio es excelente, es muy bueno, todo agradable, ¿acaso no da gusto dejar una propina al mesero? Y como que nos pasa lo mismo con el Señor. Creemos que Él está solo para servirnos, y cuando nos sirve bien y cuando nos va bien, entonces, Señor, te adoro. Pero cuando nos va mal, Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué está pasando? ¿No hubiera sido mejor de otra manera? Nuestra adoración, hermanos, debe ser incondicional. Por eso nosotros podemos adorar a Dios en la iglesia, en el templo y fuera del templo. Incluso si estamos ahí en la cama de un hospital. La crisis no debe de alterar nuestra adoración. Tampoco las cosas buenas deben alterar nuestra adoración. Nosotros debemos de adorar en todo tiempo, de la misma manera. Así como hemos cantado, Alabaremos al Señor en todo tiempo. Pero ¿cuál es la clave? ¿Qué necesitamos hacer? Es algo muy sencillo. Es algo fácil. Pero es algo que olvidamos fácilmente. Es recordar esa palabra. Esa palabra, hermanos, nos va a cambiar todo el panorama. Por eso aquí entra en juego la mente. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. En la palabra nosotros vemos que constantemente el Señor nos llama a eso. Recuerden, no olvides, cuéntale a tus hijos, hagan un memorial, coman pan sin levadura para recordar lo que yo hice cuando salieron de Egipto. Pongan 12 piedras, le dice a Josué, para que recuerden qué es lo que pasó aquí. Y constantemente Dios en su palabra nos dice, recuerden, recuerden, porque Dios está interesado en que no olvidemos las maravillas que Él ha hecho. Y si nosotros no recordamos, difícilmente, hermanos, vamos a tener una actitud de adoración. Por eso yo le pregunto hoy, ¿cómo estamos con nuestra memoria? ¿Cómo andamos? ¿Sabe en qué momento preocuparse porque ya no recuerda las cosas? Le voy a decir algo. Si usted va con el doctor y le dice, doctor, yo quiero que usted por favor me diga realmente cómo puedo darme cuenta que estoy perdiendo la memoria. Y si el doctor le dice, ya se lo dije ayer, entonces hay problemas con la memoria. Porque usted va a llegar con el doctor y le va a decir de que sí tiene problemas con la memoria y el doctor le va a decir, entonces págueme por adelantado, le va a decir. Porque usted tiene problemas con la memoria. Es fácil olvidar las cosas que Dios ha hecho. Incluso aunque hayan sido cosas recientes. Es increíble de ver a la manera en que nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero llevarlos a un pasaje rápidamente que vemos en el Nuevo Testamento. Los discípulos, estos hombres que experimentaron ahí cosas tremendas al lado de Jesús, vieron milagros, se dieron cuenta, también tuvieron ese mismo problema. Dice Marcos capítulo 8, versículos del 14 en adelante. Había ocurrido el milagro de la alimentación de los 5,000 y Jesús tiene necesidad de pasar al otro lado del lago. Y entonces, dice Marcos, a los discípulos se les había olvidado llevar comida. Miren, se les olvidó llevar la comida y solo tenían un pan en la barca. Tengan cuidado, les dijo Jesús, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y ellos comentaban entre sí, lo dice porque se nos olvidó el pan. Y al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? Y les dice, ¿acaso no recuerdan? ¿Qué era lo que se les había olvidado? ¿Cómo Jesús mismo había partido unos cuantos panes y peces y le había dado a 5,000 personas en una ocasión, a 4,000 personas en otra ocasión? Y eso se les había olvidado a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Acababa de pasar el milagro. Y los discípulos se habían olvidado de eso. ¿Y saben? Por eso yo les digo que es fácil olvidar lo que Dios ha hecho. Incluso, hermanos, incluso olvidar quién es el que está con nosotros. ¿Se da cuenta? Los discípulos tenían ahí mismo a la par a ese Dios todopoderoso que podía multiplicar los panes y los peces. Y estaban pensando en que se les había olvidado el pan. Esa no era la enseñanza de Jesús, él estaba transmitiendo otra cosa. Pero qué fácil es olvidarnos de las cosas que Dios hace. El Salmo 103, David, en medio de diferentes circunstancias también, nos invita a alabar al Señor. Y dice los primeros dos versículos: bendice, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides, otra vez, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Cuando David ganaba las batallas, adoraba al Señor. Cuando a David le iba mal y lo perseguían, él adoraba al Señor. Cuando David fallaba, triunfaba. Cuando se enfermaba, cuando estaba triste, cuando estaban problemas complicados con la familia, cuando él mismo se deprimía, él escribía, él cantaba, él adoraba al Señor. Se volvía a deprimir, volvía a caer en depresión y él nuevamente adoraba. Y en medio de todo eso, él nunca se cansaba de adorar al Señor en cualquier circunstancia. Por eso el Señor le dice: ese hombre es un hombre conforme a mi corazón. Porque los adoradores no olvidan las cosas que Dios ha hecho. Y eso los motiva a seguir adorando en cualquier situación. El Salmo 23 que escribe David, él dice: el Señor es mi pastor, no me falta. Él reconocía de que Dios estaba con él en medio de cualquier situación. Recordaba aún en medio de lo que él estaba viviendo. Pero él reconocía quién era el que estaba con él. Por eso, hermanos, es cierto que nosotros tenemos emociones y a veces inconscientemente tomamos decisiones en base a las emociones. Y no echamos mano de nuestra mente, de recordar lo que Dios ha hecho en medio de las crisis. Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. Yo sé que cuando nosotros vemos los relatos en la palabra, solo podemos imaginarnos esas grandes maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, que fue el que más vio esas cosas. Y tal vez nosotros no podemos compararnos con ellos. Tal vez nosotros no entendemos, pasaron el Mar Rojo y ya. Pero hermanos, nosotros hemos tenido nuestras propias experiencias en la vida. Nosotros tenemos nuestra propia historia. Cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y en nuestra familia, que en el pasado quizá también dijimos lo mismo: de esta tal vez no salgo. Y hoy estamos acá. Y yo no sé qué es lo que usted está experimentando ahora. Pero hermanos, no permitamos que las crisis, que las circunstancias difíciles nos limiten a adorar al Señor. Recordemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo sé que cada uno tiene milagros que contar. Tal vez aquella fecha cuando Dios restauró la salud de su hijo, cuando Dios restauró su propia salud, tal vez cuando lo libró de aquel accidente donde pudo haber muerto. Hay cosas que Dios ha hecho en el pasado con nosotros específicamente. Recuerde esas cosas. Permita que esas cosas hoy le lleven a una vida de adoración. No lo difícil que pueda estar atravesando hoy. Sé que hay cosas complicadas, pero Dios puede hacer grandes cosas todavía. Dios quiere que recordemos eso mismo para hacernos ver que Él en el pasado igual obró, puede obrar hoy en el presente y en el futuro también puede obrar. Nada cambia. Dios no ha cambiado, es el mismo. Es el Todopoderoso. Hermanos, ¿creemos nosotros eso? Les digo, piense solo por un momento cómo son nuestras oraciones al Señor. ¿Están cargadas de solicitudes, de peticiones o de reproches, de lamentos? ¿Cómo son nuestras oraciones? Yo quiero que hoy, en esta semana, usted pueda tomar tal vez dos tiempos de oración en la semana, donde usted pueda recordar lo que Dios ha hecho en su vida y le pueda adorar por esas cosas específicas. No le pida, no le ruegue, no le clame, solo adore a Dios por lo que Él es. Adórele. Dios quiere que le adoremos de manera incondicional. Sé que va a ser difícil. Sé que va a ser difícil decirle al Señor: Señor, te adoro porque eres todopoderoso, sabiendo de que estamos con una enfermedad crónica. Señor, yo sé que tú tienes el control de toda mi familia y por eso te adoro, a pesar de que en la casa todo está mal. En medio de esas situaciones, Dios quiere que le adoremos. Por eso cantamos: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, aunque la higuera no dé frutos, dice Habacuc. Debemos de alabar al Señor en todo tiempo. Ser esos adoradores incondicionales que no dependen de las circunstancias. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, porque no cabe duda de que el adorarte, el ofrecernos como sacrificio, implica un montón de cosas. Implica hacer cosas que incluso no nos gusta hacer. Padre, qué difícil es de veras darte gracias en todo, muchas veces. Qué difícil es adorar incluso cuando las cosas van mal y parecen que van a empeorar. Qué difícil es. Pero Señor, ayúdanos a adorarte por lo que tú eres y no por lo que pasa a nuestro alrededor. Ayúdanos a confiar en ti, porque cuando nosotros recordamos, Señor, nos podemos dar cuenta de tus promesas. Podemos reconocer de que si tú nos has ayudado en el pasado, nos vas a ayudar en el presente, nos vas a ayudar en el futuro. Y no importa, Señor, cuál grande sea nuestro problema hoy, Señor, podemos estar seguros de que tú estás con nosotros, de que tú vas a ayudarnos, de que tú envías a tu ángel para cubrirnos la retaguardia, de que tú, Señor, vas a mover las cosas a nuestro favor en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Padre, ayúdanos a ser esos adoradores incondicionales. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén.